Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tan triste tema de la violencia institucional, esos abusos, esas muertes generadas por representantes del Estado con armas provistas por el Estado. Concretamente, hoy vamos a hablar de un caso que fue muy conocido en su momento, es un nombre que a todos nos resuena. Me refiero al crimen de Sebastián Bordón, ocurrido en octubre de 1997. Vamos a estar conversando con su mamá, con Miriam Medina, quien desde entonces viene llevando adelante una lucha por la justicia, por la verdad, por la memoria respecto de Sebastián y también de tantos otros casos que aparecieron posteriores y también anteriores. Miriam Medina es una referente de Madres en Lucha, una madre solidaria, una madre cariñosa, una madre que está en pie de lucha en forma permanente sin perder la ternura jamás. Así que sin más vueltas, tengo el honor de hacerles escuchar esta conversación con Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Miriam.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, hablemos, como siempre hacemos, por el principio. Contame de tu hijo.
Bueno, hablar de Sebastián es traerlo a su memoria permanentemente, ¿no? No es fácil explicarle a la gente y traerlo cuando le quitaron la vida. Es muy difícil. Pero bueno, contar lo que ha sido Sebastián como joven, como niño, como hermano, como nieto, como sobrino, digo, como hijo, realmente ha sido un joven, lo vamos a traer a los 18 años, ha sido un joven muy, muy simpático, muy vivaz, era muy solidario, quería mucho a sus hermanos, estaba pendiente de ellos y bueno, también era enamoradizo, estaba enamorado de Verónica, una vecina que vivía al lado de nuestra casa y que juntos iban a la escuela. Estudiaba, estaba cursando el quinto año, el quinto año para después seguir estudiando. Quería ser comentarista deportivo. Bueno, le gustaba la cumbia, amaba Racing. Era un buen hijo, muy simpático, muy bromista, sobre todo bromista. Siempre matándose de risa y haciendo matar de risa a los demás. Digo, él trabajaba los viernes, sábado y domingo en una pizzería. Nosotros vivíamos en Moreno. Y en Castelar mi sobrino había puesto una pizzería y él trabajaba los viernes, sábado y domingo con el tema de empanadas y pizzas. Y bueno, mientras todos los pibes los viernes o los sábados se iban empilchados y perfumados a bailar, él volvía con olor a pizza y trayendo su pizza y empanadas que compartía con Sarita, una amiga que estaba embarazada, la hija de la esposa del amigo, y con Verónica, su novia, ¿no? Y los mismos remiseros después me contaban, porque él bajaba en la ruta 23 y tomaba un remis para entrar al barrio. Esto de las pizzas y las empanadas, que a esa hora de la madrugada se sentía en el paquete que él traía para compartir con su novia y con Sarita, ¿no? Esa solidaridad que tenía y ese gesto de compartir, ¿no?
Historias fragmentadas.
Y bueno, y sufría con Racing, sobre todo sufría con Racing. Me acuerdo un partido Boca-Racing que iba del patio a la pieza a tocar una Biblia, como si tocar la Biblia ayudaría a los jugadores a ganarle a Boca. Y creo que ese partido, no sé cuánto le ganó, por cuántos goles le ganó Racing a Boca. Y bueno, iba corriendo a tocar esa Biblia.
Funcionaba entonces.
No, pero era una Biblia que el padre vendía, como el padre vendía en un momento libros, quedó esa Biblia ahí y la tocaba. Cosas de chicos y de jóvenes. Y le pedía a todo el mundo que ganara a Racing, ¿no? Él decía, mi vieja me dio la vida y Racing el corazón, ¿no? Y a veces iba a la cancha con su amigo el Turu, el que después fue esposo de Sarita. En ese momento estaban separados y cuando pasó lo de Sebastián, los chicos se juntaron y al primer chiquito que tuvieron le pusieron Elías Sebastián, no me imagino que a su amigo, a Sebas, ¿no?
Historias fragmentadas.
Esas cosas que tiene el barrio, ya que ha tenido el barrio 3 de diciembre, que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? De acompañarnos a buscar a Sebastián y encontrarlo, ¿no? Que es una de las cosas gratificantes que ha tenido la búsqueda y la lucha por Sebastián, ¿no? Que el barrio haya salido a buscarlo y acompañarnos a encontrarlo y después a poder obtener justicia, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, porque Sebastián, bueno, era un alumno de la Escuela Media 13 de Moreno, que junto con sus compañeros de la Escuela Media 4 fueron al viaje egresado al Niwil, a San Rafael, precisamente. Y bueno, en ese organizar el viaje, que era bueno, una posibilidad de conocer un lugar y despedirse del año, bueno, terminó tan trágicamente que fueron 10 días de desaparición de Sebastián a manos de un grupo de policías y encontrarlo sin vida en el fondo de un barranco. Y bueno, esta solidaridad que se dio con la gente del barrio es la que nos permitió las primeras movilizaciones mientras él estuvo desaparecido en la puerta de la casa de Mendoza y después salir a buscarlo, ¿no? Porque, bueno, el padre de Sebastián lo buscaba en San Rafael y yo ponía la foto de mi hijo en todos los medios y movilizaba en la puerta de la casa de Mendoza pidiendo la prisión con vida de Sebastián. Y bueno, y este acompañamiento que tuvimos de los vecinos del barrio 3 de diciembre en Pfizer Moreno y de la gente que nos conocía y la que no nos conocía y que sabía del accionar de la policía de Mendoza como una de las más bravas del país en esa época y actualmente también lo sigue ejerciendo ese título que tiene, ¿no?
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es una ciudad, San Rafael, muy conservadora, muy religiosa, muy creyente en esta policía salvaje, ¿no? Que se lleva la vida de los pibes y que la culpa siempre la tienen los pibes, ¿no? Claro. Porque tiene unos antecedentes terribles de lo que ha sido la dictadura, con la desaparición, el asesinato, los robos que han hecho los compañeros en la época de la dictadura. Porque Sebastián estuvo a manos de un genocida, como fue el comisario Hugo Ramón Trentini. En democracia desaparecen a Sebastián, su equipo de gente que trabajaba para él y recaudaba para él, que es ese grupo de policías que en el móvil 739 lo golpea a Sebastián, lo intercepta, lo golpea y durante 10 días lo desaparece y es encontrado el 12 de octubre del 97, el día que él iba a cumplir sus 19 años, en el fondo de un barranco, puesto, sembrado por esos policías y a las órdenes de este comisario, que fue condenado a 15 años, 12 años Gómez, Cubillo y Hualpa, los que manejaban el móvil 739, a 10 años, y el cabo Merelo del destacamento del Niwil a 3 años, a 5 años y a 3 años una parapsicóloga amante de un comisario que decía que a Sebastián lo había trasladado en su auto, cuando Sebastián jamás salió del Niwil, y por la fuerte golpiza que le dieron era imposible que él se haya podido movilizar por su cuenta, ¿no?
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Sebastián no se encontraba bien de salud, que después nos enteramos por sus compañeros. Las profesoras no lo asistieron, ellas seguían de viaje de egresado, en vez de avisarnos cómo se encontraba la salud de nuestro hijo, que cada día se deterioraba porque él estaba con fiebre y taquicardia, y lo vio un médico de ahí del Niwil, de una salita, y aconsejó que Sebastián tenía que volver a su casa. Y esas profesoras no nos avisan cómo se encontraba la salud de Sebastián, hacen la última excursión al Sosneado, a Las Leñas, y pasan por el Sosneado, y en el Sosneado Sebastián no quiere seguir con el contingente porque no se sentía bien. Y ahí queda a manos del comisario Escobar, que después nos enteramos por un expreso político que él estuvo en sala de torturas. Y es dejado en el destacamento del Niwil, a manos del cabo Merelo. Pasa la noche con el cabo Merelo. Sebastián sabía que su papá lo iba a buscar. Esto es fines de septiembre del 97, primeros días de octubre. Sebastián pasa la noche en ese destacamento. Al otro día su papá llega en un vuelo, porque la noche anterior no había micros para volver, para ir a buscarlo. Y mientras tanto yo me mantenía en comunicación con Sebastián, sabiendo que su papá lo iba a buscar. Permanentemente preguntaba cómo había pasado la noche. Eso lo hice esa noche, lo hice a la mañana siguiente. Cuando volví a llamar al mediodía, cuando llamé a la mañana, le había preguntado a Sebastián cómo había pasado la noche. Me dijo que bien. Le dije, con el dinero que vos tenés, más el que tiene tu papá, a la tarde se vuelve en el micro. Y cuando a las 12:30 vuelvo a llamar y preguntar por mi hijo, el cabo Merelo me dice que mi hijo se había escapado, que le había pegado. Y esta es la versión policial. Nosotros lo que sabemos es que Sebastián sí sale de ese destacamento, que es interceptado por un móvil, que es el 739, que le dan una golpiza y que lo dejan. La golpiza es tan grave, tan grande, que no podía moverse por su cuenta, y al cabo de 10 días muere de hambre y de sed.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Sí, yo creo que cuando te dicen, ay, yo soy víctima, yo no soy víctima de nada. La víctima ha sido mi hijo. Son nuestros hijos, que la Fuerza de Seguridad del Estado se le va la mano, y en ese se le va la mano, se le va la vida. Esto lo tengo en claro. Nosotros sobrevivimos a ellos. Y en esta lucha seguimos sobreviviendo a lo que han sido y no lo dejaron ser. Digo, eso también lo aprendí, ¿no? Con este andar de 25 años de lucha, ¿no? 25 años. Pero no solita.
Claro.
Las luchas no son individuales. Las luchas colectivas son las que te permiten seguir sobreviviendo y seguir luchando. Porque ¿qué hubiéramos hecho solos? El padre de Sebastián buscando a Sebastián solo, haciendo cortes de rutas donde no pasaba nadie, donde no le pasaban información, y yo desde Moreno esperando a mi hijo. Salimos a la calle y aprendimos a buscarlo en esta desaparición que hicieron de la vida de nuestro hijo, porque otras lo hicieron antes, que son las madres de pañuelo blanco que rondan cada jueves en la plaza. Lo mismo que los hijos de desaparecidos, los familiares de detenidos desaparecidos, que emprendieron una lucha antes que nosotros. Y antes de lo de Sebastián, hubo otras desapariciones en democracia, como Garrido y Bagorria, Guardati en Mendoza, y tantos desaparecidos como lo es Miguel Bru y como son las chicas en situación de trata, que son desapariciones también, ¿no?
Claro.
Digo, estas nuevas luchas de otras luchas anteriores nos han permitido, en lo personal, aprendí lo que significa tener un hijo desaparecido y hay que salir a buscarlo. Yo creo que íbamos a levantar granito de arena por granito de arena del desierto del Niwil para encontrar a nuestro hijo. Y así lo hicimos. Pero pero fueron mis vecinos quienes encuentran el cuerpo sin vida de nuestro hijo. El 11 de octubre salen con un micro escolar de Moreno, acompañarlo al padre Sebastián a buscarlo, mientras yo ponía la foto de mi hijo en todos los medios. Digo, alquilan unos caballos y un maquero del lugar, recorren el pueblo. Primero fueron a mano, uno por uno, preguntando en cada puerta de las casas de New Will si lo habían visto a Sebastián. Y la misma gente decía, busquen abajo, porque cuando la policía se le va la mano, tiran los pibes en las cuevas. Recorrieron el pueblo, alquilaron dos caballos, dos vecinos con el vaquiano, y encuentran a más de un kilómetro más o menos del destacamento de New Will el cuerpo de Sebastián puesto en el fondo de un barranco, digo, puesto, sembrado, porque mientras el juez de la causa investigaba a la familia y a los compañeros de Sebastián, estos secuaces, estos criminales, dejaron el cuerpo sin vida de nuestro hijo en el fondo de un barranco. Digo, esta es la crueldad de lo que significan estas fuerzas de seguridad.
Historias fragmentadas.
Sí, lo que pasa es que, digo, uno comparte desde una agenda, desde un número de teléfono, desde el acompañar en un velatorio, desde armar una marcha, un juicio, una cartelería, no sé, un homenaje, todo lo que se puede hacer, que lo hemos vivido, digo, y que sirve para el otro, y esa advertencia a la justicia también, cuando no actúa, ¿no? Y el plantarnos y el decir, bueno, acá estamos. Digo, es una vida, a ustedes no les interesa, a nosotros sí. Digo, claro. Digo, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros hemos parido, hemos tenido a nuestro hijo en nuestro cuerpo, lo hemos parido, lo hemos criado y sabemos de qué se trata esto, ¿no? Y bueno, y esto en la lucha de acompañarnos y de ser solidario, digo. Lo que uno tiene, el recurso que tiene, y si existe este recurso desde el Estado, mejor. Hay que compartirlo desde la atención psiquiátrica y psicológica que necesita una madre, un familiar, en caso de que a tu hijo lo haya asesinado o haya sido golpeado por una fuerza de seguridad del Estado, y las secuelas que trae todo esto, ¿no? Que el atravesar el duelo, la tristeza, el buscarlo en otros pibes parecidos, el nombrar a otro hijo que tenés con el nombre del que te asesinaron, en el poner un plato más, en el dejar la puerta abierta. Son los estadios de duelo, ¿no?
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
Y cuando vos sabés que tu hijo no vuelve más y que lo irreversible es el pasado y la muerte, ¿y cómo seguir, no? ¿Y cómo se sigue luchando para que estas cosas no pasen más? Yo creo que la cosa pasa por ahí. No quedarte solamente llorando y entristecida, sino ponerte en acción con otras y luchar para que estas cosas no pasen, ¿no? Que son las deudas pendientes que tienen los gobiernos democráticos con la memoria de nuestros hijos y con las familias de esa víctima, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cómo quedan los hermanos, hermanas, abuelos, tíos?
Amigos,
sí. Digo, ¿no? Uh-huh. De un pibe que fue asesinado, de una piba que fue asesinada por una fuerza de seguridad del Estado.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Yo creo que estas cosas tiene que existir una decisión política para cambiarlas. Si no hay una decisión política, estas cosas no se cambian. Solo quedan deseos y en proclamas.
Claro.
Esto lo tengo en claro también, que son las cosas que vamos aprendiendo a leer la política, digo, a no quedarnos solamente en el llanto. No significa que no nos invada la tristeza, digo, sí, sí. De extrañar, la extrañez fundamental, ¿no? Pero creo que es importante las decisiones políticas para cambiar estas políticas con esta fuerza de seguridad del Estado que no queremos para nuestra patria. Pero tampoco no queremos esta justicia que no imparta justicia, que no sepamos lo que ganan, que sean tan injusta esta justicia, enclavada en sus asientos, recaudando, llenándose los bolsillos y haciendo la justicia para pocos y para ricos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y acá pasó Malvinas también, yo recuerdo haber sido maestra, que nos decían, llegó el código rojo, pongan los chicos debajo de las mesas y sobre los bordes de las puertas, debajo de los bordes de la puerta, cuando en las escuelas, yo trabajaba en José León Suárez, que solamente una tormenta volteaba y sacaba el techo de la miseria que había en la escuela 80 de José León Suárez, ¿no?
Claro.
Y había alerta roja por si los ingleses invadían.
Iban a bombardear.
Bombardeaban Buenos Aires, ¿no? Y toda la riqueza que se juntó, que nunca le llegó a nuestros soldados, la infamia que hicieron, ¿no? Con esos pibes jóvenes que destrozaron sus vidas. Por un borracho genocida como era Galtieri.
Y me parece que es interesante esto de cómo lo social aparece todo el tiempo, donde la lucha no es individual, el dolor no es individual, la desaparición de una persona no es individual. O sea, desaparece un individuo, pero el daño que causa es a todo aquel que lo conocía, a todo aquel que lo quería.
Mira, nosotros este año tuvimos la posibilidad de homenajear a Sebastián. Lo hacemos cada 12 de octubre en el Niguil, en San Rafael, ¿no? Es caminar entre las montañas, es un desafío que hacemos a la policía del lugar, a la fuerza de seguridad, ¿no? Las locas que marchamos entre las montañas cada 12 de octubre. Y el 12 de octubre es el día que encontramos el cuerpo sin vida de Sebastián y es el día de su cumpleaños, el día que nació, ¿no? Dentro de la perversidad de la cabeza de estos criminales. Pero bueno, pudimos homenajear este año en Moreno. Nosotros creamos en el año 2000 un jardín maternal en memoria de Sebastián, que se llama La Casita de Sebastián, que cumplió 20 años de trabajo con la comunidad, que era devolverle un poquito a la gente del barrio lo que había hecho por nuestro hijo, que era encontrarlo, ayudarnos a encontrarlo y al obtener justicia. Y se acercó una vecina, ¿no? Una vecina, Mirta, que formaba parte de Mirta Miño. Y recuerdo el apellido también, ¿no? Porque en esto de la solidaridad. Ella me dijo, mira, nosotros que armamos y formamos parte de la comisión de amigos y vecinos de Sebastián Bordón, dice, nosotros nos propusimos que a la policía no se lo íbamos a entregar, no se lo íbamos a dejar. Por eso salimos a buscarlo. Y otra de las cosas es que otros vecinos, cuando encontramos el cuerpo sin vida de Sebastián, que fue ese 12 de octubre, se acercaron y nos ofrecieron la parcela donde estaba su hijo. Yo le decía, no lo voy a poder poner ahí, porque está en un cementerio privado, que no lo vamos a acceder a nosotros. No se me ofrecía su parcela. Y como era un alumno de Dirección General de Escuela, me dijeron dónde ponerlo y yo lo puse al lado de donde está el hijo de estos vecinos, la familia Alonso. Digo, ¿no? Estos gestos de amor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y dentro de los gestos de amor que recibí, la primera persona que recibí en el velatorio de Sebastián fue a Eve, que cuando estaba desaparecido Sebastián, que íbamos a, creo que fue la primera marcha, el 7 de octubre del 97. Lo recuerdo así porque esa madrugada sentí en mi cuerpo el momento de la muerte de Sebastián. Sentí que mi corazón latía aceleradamente y algo se desprendía de mí. Y las pericias demuestran que entre el 7 y el 9 de octubre es fecha probable de muerte de Sebastián. Y esa madrugada, mientras esperaba noticias de mi hijo, yo sentí en mi cuerpo el momento de su muerte.
La partida.
Y cuando volvíamos de esa primera marcha, donde el juez de la causa decía que la causa se estaba politizando y que él iba a defender a su gente, y con una mano señalaba a los policías que después fueron condenados por el asesinato de Sebastián, pasamos por la casa de las madres. Y ahí nos recibió Eve, y me lo recordó la tía de Sebastián, ¿no? Y me dijo, ¿te acordás que veníamos de la marcha y subimos por esa escalera? Y Eva estaba, te esperaba y nos esperaba. Ponía, ¿no? Me explicaba así. Corrió los papeles que tenía en su escritorio, porque estaban preparando la marcha No, un acto, creo que en Vélez o no sé dónde. Y en ese acto habló de Sebastián. Y puso a disposición la Casa de las Madres, la imprenta para hacer volantes. Y lo nombró a Sebastián en ese acto. Y cuando fue el momento del velatorio, la primera persona que recibí fue ella. Y me trajo unas flores que le había regalado Fito Páez y Cecilia Roth en ese momento, y ella los trajo para Sebastián. Y digo, estos gestos de amor, que mucha gente no lo sabe, pero que hay que ponerlo en conocimiento, y lo comparto con ustedes, ¿no?
Sí, la ternura de Eve.
Sí, la ternura y la firmeza, ¿no? Digo, y la convicción que ella tenía. Yo recuerdo en otro momento cuando la fui a ver, en otras circunstancias, después de Sebastián, ellas venían de haberle pateado a una empresa que hacía una propaganda, una fábrica de pantalones que hacía una propaganda que se tiraban al mar o al río chicos con pantalones vaqueros para mostrar resistencia, y era algo ofensivo a la memoria de los desaparecidos que tiraban al río los cuerpos sin vida o con vida.
Sí, drogados, sí.
¿No? Desde los aviones. Uh-huh. Digo, y esa firmeza de patearle los portones a una empresa de vaqueros que recaudaba guita con ese mensaje siniestro, ¿no? Digo, dentro de las cosas y su ternura permanente, ¿no? Sí. Y su firmeza y convicciones. Cuando hablamos de las madres, también tengo que hablar que Pepa Noia cortó la ruta con mis vecinos cuando encontramos el cuerpo sin vida de Sebastián. Y ese amor, ¿no?, hacia las madres, que bueno, tuvimos la posibilidad de ese acompañamiento, y yo lo multiplico al contarlo también, ¿no? Y vos sabés que acá nosotros tenemos una compañera que me veo muy reflejada en ella, porque que es Pamela, ¿no? Uh-huh. Ella era una lágrima, permanentemente llorando, no puede hablar. Y su hijo no puede hablar. Y yo me veo reflejada, porque en un momento también, claro. Uno puede tener fuerza, pero permanentemente me veían llorando. Eso no significa que no llore y que no extrañe a mi hijo. Digo, pero tiene que ver con la ternura y el acompañamiento y la fortaleza que tiene que tener cada una para seguir luchando. Hay compañeras, como Carola, por ejemplo, que ella tiene una lucha, digo, que empezó como tía de Ezequiel de Monti y hoy es la mamá de Cherokee, de todos sus hijitos, porque tiene un montón de hijos. Aparte, tiene un comedor en su casa. Sigue acompañando a madres que tienen sus hijos privados de la libertad, digo. Es una tarea importantísima que cada una puede ir desarrollando y acompañando a otras, que es esto de multiplicar la memoria y ser solidaria. Y esto significa la lucha colectiva.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Cuando asesinaron a Sebastián, yo no creía en nada ni en nadie, más que en mi fuerza. La fuerza colectiva de la gente del barrio, ¿no? Pero tuve la posibilidad de conocer a un hombre, un presidente de esta patria. Lo conocimos a Néstor. Néstor nos convocó y nos decía que donde él tocaba saltaba pus. Y había que acompañarlo a cambiar esta realidad. Y creo que lo que nosotras hacemos es transformar la realidad desde el lugar donde uno está. Lo puede hacer desde el lugar de madre, desde el club, desde la escuela, desde la organización social, desde una organización política. Desde esos lugares se transforma la realidad para ser una patria para todos y todas.
Historias Fragmentadas.
Digo, acá, con este dolor a cuesta individualmente, nos morimos de tristeza. O salí a luchar o te morís de tristeza. Y creo que nosotros emprendimos el camino de la lucha permanentemente.
Muchísimas gracias,
Lira. No, a vos. Gracias a ustedes y a la audiencia.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.